Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE en este viernes 13 de mayo de 2016 en la fiesta de la Virgen de Fátima y en este tiempo en el que cada 7 días repasamos y comentamos los principales temas de la actualidad eclesial de estas jornadas en la Iglesia Universal, también en la Iglesia aquí en España. Hoy estamos con ustedes gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central y como cada viernes antes de entrar en materia y de presentarles a los invitados que nos acompañan esta noche, recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros, participar en el programa a través de las distintas redes sociales que vamos a recordar un viernes más con Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, Faustino. Pues estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion-cope y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Ahí esperamos sus mensajes y para quienes nos escriban y participen tenemos un libro, María, la primera en armar lío, discípula y maestra de oración, que ha publicado la editorial San Pablo. Su autor es Fernando Cordero, religioso de los Sagrados Corazones, periodista también. Un libro que a modo de caleidoscopio ofrece distintos ángulos para hacer un retrato de la Virgen siguiendo el itinerario del Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles. Aborda las distintas enseñanzas que nos deja María: hacerse esclavos, conservar y meditar todas las cosas en el corazón, ser pobre y tener un corazón de pobre, en fin, Evangelio, oración, meditación y testimonio a través de ese libro, María, la primera en armar lío, bonito título de la editorial San Pablo. Y les presento ya sin más a nuestros invitados de esta noche. Aquí en los estudios en COPE Madrid están Jesús de las Heras, bienvenido, buenas noches.
Alegre la noche, buenas noches.
Buenas noches, Jesús. Y muy buenas noches también para José Beltrán, bienvenido, buenas noches.
Aquí estamos.
Y nos acompaña también desde Málaga Ana María Medina, buenas noches, bienvenida.
Muy buenas noches a José, a Jesús y a ti, Faustino.
Por supuesto, y a todos los oyentes que nos acompañan y a quienes les animamos a continuar con nosotros porque tenemos muchas cosas que contarles, entre ellas la entrevista que mantendremos dentro de unos minutos con el rector mayor de los Salesianos, Ángel Fernández Artime, que finaliza hoy una visita de 15 días a España donde ha recorrido pues las comunidades de la congregación en nuestra geografía. Bien, vamos a comenzar por la noticia más cercana, más reciente, y es que ayer jueves, en la audiencia que tenía el Papa Francisco con 900 religiosas de la Unión Internacional de Superiores Generales, respondía, pues sin un guión previo, sin papeles, improvisando como hace tantas veces, a las preguntas de varias de estas religiosas. Y una de ellas le interpelaba por qué la Iglesia excluía a las mujeres de la posibilidad de ser diáconos, una tarea de servicio que ya, recordaba, realizaron las mujeres en los primeros siglos del cristianismo. ¿Por qué no constituir una comisión oficial que estudie esta cuestión?, le preguntaron al Papa y dijo, bien, efectivamente, estoy de acuerdo, sería bueno para la Iglesia aclarar este asunto y me parece útil tener una comisión que lo aclare. De hecho, añadió, en más de una ocasión, en conversaciones con un buen y sabio profesor, se había estudiado el tema y le explicó que no estaba muy clara cuál era la función de las diaconisas, que ese es el verdadero nombre, no diáconas, diaconisas, porque quede bien claro, no vamos a cargarnos el diccionario aquí. Y a partir de ahí vino la riada de titulares de medios de comunicación, de las redes sociales, algunos yo creo que bastante desorientados, ahora lo comentamos, y hoy llegaba ya la última aclaración, en este caso del padre Federico Lombardi, sobre esta cuestión, sobre lo que dijo el Papa o no dijo, y ha dicho lo siguiente: ha suscitado mucho rumor el hecho de que el Papa, respondiendo a una pregunta, haya hablado de una comisión para estudiar la cuestión del diaconado. Es una cuestión de la que ya se ha hablado mucho en el pasado y que nace del hecho de que en la Iglesia antigua existían mujeres llamadas diaconisas que desarrollaban ciertos servicios en la comunidad. Se han producido, añade, diversos estudios históricos sobre esto y el Papa ha hecho algunos comentarios al respecto. Por otra parte, hay un documento de la Comisión Teológica Internacional que trata este tema y el Papa ha dicho que piensa constituir una comisión que retome estas cuestiones para verlas con mayor claridad. Y termina esta aclaración del padre Lombardi con estas palabras:
bisogna essere onesti, il Papa non ha detto che abbia intenzione di introdurre un'ordinazione diaconale delle donne e meno che meno ha parlato di ordinazione sacerdotale delle donne.
Pero hace falta ser honestos, dice. El Papa no ha dicho que tenga intención de introducir una ordenación diaconal para las mujeres y menos aún ha hablado de ordenación sacerdotal de las mujeres. Más aún, hablando de la predicación en el curso de la celebración eucarística, ha dejado entender que, en efecto, no piensa en tal cosa. Y termina: en todo caso, sería equivocado reducir las muchas cosas hermosas que el Papa ha dicho a las religiosas a esta única cuestión. Yo creo que una vez más vemos una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se interpreta desde los medios.
Sí, bueno, lo primero que habría que aclarar es que cuando la noticia ayer salta, pues se produce un pequeño desconcierto porque no encontrábamos la fuente. La fuente hoy la tenemos, no solo en este comunicado a Radio Vaticano del padre Lombardi, sino porque la oficina de prensa de la Santa Sede, en su versión digital, ha publicado el original italiano y luego dos traducciones de trabajo. La traducción en español, no es una traducción oficial, pero que se entiende y se lee perfectamente, y también en inglés. Yo creo que lo has explicado perfectamente, Faustino. Lo que hay.
Gracias.
Lo que hay es que ayer el Papa mantiene un encuentro en el aula Pablo VI con 900 superioras generales, pues en definitiva representan a ese número tan elevadísimo de consagradas benemeritísimas que hay en todo el mundo, ¿no? Una de ellas pregunta expresamente por el tema eso, sí, del diaconado permanente para las mujeres. Y el Papa Francisco, primero, dice sobre este particular, lo primero que dice es: estamos en el terreno de lo que estáis haciendo, y estáis haciendo, les dice a las religiosas, tantas cosas buenas por los pobres. Pero ahora usted, le dice a la religiosa, me plantea el tema del diaconado permanente. A propósito de esa figura, una figura que Francisco se compromete a clarificar hasta donde sea posible. Existía una figura que se llamaba diaconisa, pero es que a continuación el Papa dice las funciones que tenían estas supuestas, no, estas diaconisas, estas mujeres que en definitiva servían a la Iglesia pues en tareas del ámbito ministerial. Y en concreto dice que administraban el bautismo por inmersión a mujeres por razones de pudor, porque al tenerse que meter desnudas o con una capa, con una túnica, en la piscina, ellas les administraban el bautismo. Aquí, hasta aquí no hay orden sacerdotal. En los hospitales, cuando hay, con una cierta frecuencia, lo ha habido más antes, la realidad de que podía bautizar, en caso de necesidad, una enfermera, un médico o un familiar. No nos vamos tampoco a engañar. Y en segundo lugar, un trabajo, fijaos, como la historia de la humanidad es muy viejo, y era el reconocer cuando eran maltratadas por sus esposos los hematomas y presentarlos ante la comunidad. Y a partir de ahí creo que voy a pedir a la Congregación para la Doctrina de la Fe que me informe acerca de qué estudios previos hay de este
hay
tema.
Que hacer.
Y a partir de ahí hace un nuevo elogio de la mujer, reconociendo que es necesario seguir avanzando, y pone el dedo en la llaga sobre las mismas estructuras eclesiales que hoy ya tenemos. Y dice, sí, claro, en el Consejo Episcopal pues no hay mujeres porque son vicarios, son curas. En el Consejo Presbiteral tampoco. Pero dice, oigan ustedes, que el 60% de las parroquias de la Iglesia Católica no tienen ni Consejo de Economía, donde en absoluto está vetado el papel de la mujer, ni Consejo de Pastoral. A partir de ahí creamos lo que él abunda tanto, esa circularidad, esa sinodalidad que nos la presentó en su magnífico discurso del cincuentenario del sínodo, en el que las cosas tienen que venir de arriba abajo más que de abajo, al revés, no de arriba abajo, sino de abajo arriba, y llegando, y luego pone un ejemplo concreto sin especificar en qué. X tema de su diócesis de Buenos Aires, pues después de haberlo llevado en los dos consejos que cité antes, Consejo de Gobierno y Consejo Presbiteral, tuvo una reunión con religiosas y encontró una solución satisfactoria. Y a partir de ahí, atención, evitemos dos riesgos. Uno, clericalismo. Segundo, da igual el orden, feminismo. Y atención, es un texto, como dice Lombardi, precioso, donde da muchísimas pistas sobre ese genio de la mujer y máxime en la vida consagrada. ¿Qué sería de la Iglesia sin las mujeres?
Lo dice claramente.
Yo creo que ahí es muy... que es claro el Papa en la medida en la que no dice un no. Es decir, es vamos a estudiarlo. Es algo que yo creo que sí que contó ayer, ¿no? Y que nosotros tenemos la suerte de que lo escuchó de primera mano Darío Menor, que es el corresponsal de Vida Nueva. Había solo tres periodistas, curiosamente, cubriendo un acto tan relevante como es el encuentro con las superioras generales, ¿no? Pues, y Darío Menor lo percibió así, es decir, como bueno, vamos a estudiarlo, es decir, no hay problema porque abordar este asunto, que ya lo hizo esa comisión en 2002, sí, sí, y que de alguna manera en su última línea de aquel informe que se hizo,
pero es que además es que
lo dejó abierto.
Está claro. Muy bien, y está magnífico el que se sigan estudiando los temas, y es que además esta es una línea permanente, el vayamos hasta donde podamos a reconstruir orígenes.
Claro, pero y desde ahí, pues lo único que hace el Papa es como está haciendo en los últimos acontecimientos, cuando hay alguien que le plantea una duda es vamos a responder a esa realidad. Y si esa realidad la plantean las superioras generales, que son mujeres bien trabajadas, como bien reconocías antes, y que tocan el terreno, será porque están viendo situaciones complicadas en las que ellas son protagonistas, sin querer serlo, pues véase en zonas rurales, véase en medio del Amazonas, donde la presencia de un sacerdote es complicada y cada vez más difícil. Eso no quiere decir que esto se tenga que estudiar para que la mujer cubra parches... sino
claro,
para,
claro.
Que eso es otro error.
Esa es la clave.
Porque ese es el mismo argumento que se podría utilizar para los laicos en determinadas instituciones y demás.
Claro. Vamos a escuchar la voz femenina, Ana.
Precisamente esta mañana hemos estado aquí visitando en la diócesis de Málaga escuelas rurales creadas por don Ángel Herrera, ¿no? Y todo el mundo tenía el comentario en la boca, ¿no? En referencia a esas declaraciones del Papa Francisco, ¿no? Porque realmente, como bien decía José, pues muchas mujeres laicas han estado realizando inmensas tareas y las siguen realizando, ¿no? Y el Papa ha llamado la atención de que hay que empezar a valorar ese trabajo de la mujer, ¿no? Y yo creo que bueno, es casi anecdótico, ¿no?, esta respuesta del Papa a la religiosa en ese sentido de, bueno, vamos a estudiarlo, es verdad, efectivamente, ¿no? ¿Por qué vamos a cerrar una puerta a una labor que muchas mujeres están realizando, pues, en cierto modo, en muchas zonas de nuestra geografía y de la geografía del mundo? Es decir, estamos encontrándonos con territorios donde la mujer, y la mujer no religiosa, sino la mujer laica, está realizando una labor a la Iglesia y un servicio al pueblo de Dios tremendo, ¿no? ¿Y por qué vamos a cerrar la puerta a eso?
Al revés, al contrario, es el Papa lo que quiere es dar más protagonismo a las mujeres.
Claro,
y este sería es un camino para conseguirlo.
Es un camino, claro. Pero yo creo que ha quedado la luz puesta de la linterna con claridad sobre el tema. No, el Papa no ha dicho no, pero el Papa no ha dicho sí, desde mañana, yo mañana tengo que hacer un bautizo en una de las parroquias que atiendo. Bueno, no, vamos a ver. Vamos a estudiar este tema. Vamos a ver qué funciones tenían las diaconisas de la antigua cristiandad. Vamos a ver hasta qué punto tenían una vinculación con un tema directamente con el ministerio ordenado o no. Vamos a verlo, y estupendo. Además, es que esto forma parte de esa manera que el mismo Papa en la primera pregunta ya lo dice, o en la primera parte de la respuesta ya lo dice, y es la hora de la toma de decisiones. Muy importante, antes de la toma de poses, de la toma de decisiones, es el proceso, el discernimiento que hay que realizar. Y él quiere que es además pura eclesialidad, no del Concilio Vaticano II, sino de toda la Iglesia, de la mejor Iglesia, que sea de una manera sinodal. Y repito, y me lo repito a mi cura párroco, consejos pastorales, consejos de economía, demos voz a nuestras mujeres, que son lo mejor, sois lo mejor de la Iglesia, Ana, no lo dudes.
Mira, pues... justo desde ahí sí que a mí me llamaba la atención que una vez más el Papa, ¿no?, cuando decía Lombardi que no nos centremos solo en eso, sí que me parecía grave la denuncia que volvía a realizar el Papa de que las consagradas no tenían que recuperar su lugar desde la vocación del servicio, pero no desde la servidumbre, ¿no? Es decir, cuando hablas de ese papel en los consejos, que sea un papel activo y que sea un papel vinculante, si se quiere decir, o si se puede explicar de alguna manera, ¿no? Es decir, que la mujer está para servir como lo estamos todos, pero no un servilismo o una servidumbre. Yo creo que ahí es un salto muy importante y es una tentación que además, pues yo he escuchado en muchos casos que se está dando y lo denunciaba Sor Rita, que es una de las principales baluartes del Observatorio Romano, ¿no?, que se está dando en muchas diócesis africanas, ¿no?, como muchas congregaciones femeninas están creadas para servidumbre a imagen y semejanza de determinados pastores que no están ejerciendo de pastores, sino de señores, ¿no? Y eso es una denuncia grave que ella ha constatado y que puede que no represente evidentemente a toda la Iglesia africana, pero sí que es algo de lo que se está haciendo.
El diaconado permanente es una realidad que la restituye también en la Iglesia el Concilio Vaticano II. Y sobre todo hay que verlo, el diaconado permanente, como una vocación muy específica al servicio. Que en concreto, sacramentalmente, lo que pasa es que cuando entramos en un puro utilitarismo, y lo decías tú antes, José, vamos a ver, yo no necesito seglares para que lleguen a partes del ministerio donde puede o no puede llegar el sacerdote. Yo necesito seglares, si estamos en la víspera del día del apostolado seglar, para que sean recordados aquel documento que se hizo emblemático hace 20 años, CLIN, católicos, laicos, iglesia en el mundo, en el periodismo, en la política, en la economía. Pero fijaos si tuviéramos católicos en la economía y en la política, en los foros de discusión del mundo donde se maneja el cotarro. Vamos a ver si es que su misión no está... Claro que pueden echar una mano en las catequesis, evidentemente, pero no está, la misión no está en que nos tengan que echar también una homilía junto a la del cura. Yo siempre lo digo, es que no es esa la clave. La clave está iglesia en el mundo.
Bien, pues.
La clave también, Jesús, yo creo que pasa también porque nos demos cuenta, ¿no? Y quizá el Papa ha puesto el foco en esa realidad, en que la mujer muchas veces por el simple hecho de ser mujer es despreciada, ¿no? Y nos encontramos muchas veces, pues, en, tú decías, ¿no?, en los consejos de economía de las parroquias, pues que se encuentra un grupo exclusivamente de hombres, y hombres que no tienen por qué estar preparados en economía, pero simplemente por el hecho de ser hombres, pues parece que tienen ya ese plus, ¿no? Entonces ahí yo creo que es importante que lo sepamos descubrir esa trampa en la sociedad y también en la Iglesia.
Sí, pues si a mí me quitas las mujeres de mi ministerio pastoral, me dejas vacío.
¿Me permitís que tenemos ya a nuestro invitado al teléfono? Ángel Fernández Artime es el rector mayor de los Salesianos y hoy en Barcelona finaliza la visita que ha realizado en los últimos 15 días a la familia salesiana en España. Comenzó el pasado 28 de abril. Don Ángel Fernández Artime, bienvenido y gracias por acompañarnos en la Linterna de la Iglesia, aquí en la COPE. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder saludarles.
Lo primero, han sido dos semanas, ha visitado distintas instituciones, colegios, escuelas. ¿Cuál es un poco el primer balance que hace, el primer diagnóstico? ¿Cómo está la salud de la familia salesiana en España?
Ah, bueno, pues mira, son dos cosas. La primera, como bien has dicho, han sido 16 días de un ritmo realmente exigente, casi diría agotador, en el sentido de que a veces tenía que visitar 4 o 5 presencias al día, y de hecho hemos visitado 34 obras salesianas en diversas zonas de la geografía española. Pero he de deciros que una realidad hermosa es, yo he encontrado esta realidad de la familia salesiana y de las presencias con un tono vital muy bueno, con una gran serenidad, con mucha frescura y, a juzgar por lo que yo he vivido, con una gran vitalidad, y me he encontrado con miles de jóvenes entre todas las presencias y con miles de laicos cercanos a la familia salesiana, al igual que educadores de nuestras escuelas.
Hace 2 años se realizó la integración de las dos inspectorías, en dos solamente había 5, en toda la península. ¿Cómo se están viviendo estos cambios en la congregación?
Bueno, mira, te digo, esto lo hemos vivido igualmente en Italia e igualmente en Argentina, y lo fácil es pensar que se trata de algo, de una reducción, o se trata de que algo no va bien. Sin embargo, yo puedo compartiros la mirada de fondo, que es nosotros como salesianos en España, los 1000 salesianos que estamos en España, nos seguimos planteando cuáles son las respuestas que queremos dar para este futuro de los próximos 12-15 años, dónde queremos estar y, sobre todo, cómo queremos responder a las urgencias que hoy nos llegan y que no siempre son las de hace 60-70 años. Y esto es lo que subyace en esta nueva reorganización de las dos provincias en las que estamos divididos actualmente.
Es usted el décimo sucesor de Don Bosco, acaba de celebrarse el bicentenario. Recordamos, aunque han cambiado los tiempos, en 200 años el carisma sigue siendo, yo creo, más actual que nunca, ¿no?
Pues mira, coincido, lo has dicho, a mi modo de ver, magníficamente, con una gran precisión, y digo el porqué. Porque el carisma salesiano no es un carisma para tener escuelas o para tener parroquias o para tener asociaciones juveniles. La esencia de nuestro carisma es la identidad y la dedicación a los jóvenes. Y entre ellos, yo sigo recordando siempre, aquellos que menos oportunidades han tenido o que más nos necesitan. Puedo aseguraros que la realidad que tenemos es tan actual como la que tenía Don Bosco. Sin ir más lejos, yo me he encontrado con casi 700 muchachos y muchachas que tenemos en pisos de acogida, en proyectos de inserción laboral, jóvenes que no tienen familia o han perdido la tutela. Para deciros, eso mismo le ocurría a Don Bosco hace 150 años, hoy con un formato diferente.
Después de todos esos encuentros con los jóvenes que nos está contando, ¿qué retos principales ve precisamente para la juventud española, empezando por ese grave desempleo que sufre, por una generación que llamamos aquí casi la de Nini, porque ni puede hacer una cosa ni la otra?
Sí, mira, sabes que esto me lo han preguntado los mismos jóvenes en diversos momentos que he tenido con ellos. Al menos he tenido 12 o 13 encuentros bastante multitudinarios, y también en la pregunta veo una intuición muy buena por tu parte. Mira, yo creo que con la mirada de educadores salesianos, el primer punto que creo que hay que decir es este: la llamada crisis y la famosa crisis y la crisis real, hemos de recordar que no la han creado los jóvenes, porque a veces pareciera como que tienen que resignarse a una realidad porque les ha tocado. Ellos no la han creado. En todo caso, es consecuencia de nuestra sociedad y de nuestra manera de organizarnos, etcétera, ¿no? Pero lo que yo les vengo diciendo a estos jóvenes es que, por favor, que no renuncien a seguir soñando. Esto se lo decía siempre Don Bosco a sus muchachos, que sigan creyendo en sus posibilidades, que no dejen de creerse que deben de ser los protagonistas de su propia vida, que tengan siempre esa esperanza de que pueden tener un futuro, que evidentemente tienen que lucharlo, moverse, labrarlo, pero que no está cerrado para ellos, y sobre todo que no renuncien a soñar que tienen oportunidad, porque si no, tenemos una juventud que no espera nada, y es lo más grave que nos podría ocurrir.
Conoce y ha visitado ya más de 40 países de los 133 en los que hay presencia salesiana desde elección, ¿no?
Sí.
En concreto, le quería preguntar, ¿cómo ve o qué echa de menos, sobre todo en el sistema educativo español, respecto a los que ha conocido en otros países?
Bueno, he conocido realidades educativas muy diversas, como te puedes imaginar, como se pueden imaginar los oyentes. La realidad que he visto en algunos lugares de Asia y la que he visto en algunos lugares de África es diversa de la nuestra española. Pero también he conocido las realidades del norte de Europa, que debo decir con mucha franqueza que es una realidad mucho mejor que la nuestra. ¿Qué es lo que he hecho yo de menos? Miren, lo he dicho muchas veces, lo sigo diciendo, seguramente no gusta a todos, pero para mí es una urgencia el que lleguemos en España a un gran pacto por la educación, que realmente no sea moneda de cambio en ninguna circunstancia. Y luego les puedo expresar, conociendo también las 2.300 obras escolares que tenemos en el mundo, que sinceramente lo ideal, atendiendo al derecho de las familias, sigue siendo que las familias puedan elegir en igualdad de condiciones el centro al que enviar a sus hijos acorde con su mirada y con su ideario. Pero entonces, este punto, que significa más libertad en nuestra España para poder elegir los centros, y un gran pacto por la educación, me parece urgente, unido a que yo creo que el campo de la educación y de la enseñanza hemos de mejorarlo, tendría que estar seguramente mejor remunerado, como ocurre en los países nórdicos, y llegaríamos a una excelencia como ocurre ahí y que no tenemos nosotros.
Y quería, si me permite, preguntarle también de otra cuestión bastante diferente, sí. Y es la el problema, ha visitado también muchos países con el problema de los refugiados, y quería preguntarle concretamente si saben, si tienen alguna noticia del padre salesiano que está
secuestrado.
El padre Tomás. Sí.
Sí, pues miren, no, sinceramente no tenemos ningún comunicado oficial en este momento donde nos digan está aquí, piden esto por su liberación o se encuentra en tal situación. No, no tenemos esa noticia. Lo que es cierto que nosotros como congregación, junto con el provincial allí en India, porque depende la presencia del Yemen, depende de India, junto con el Vaticano y junto con el propio ministerio en el Yemen, nos dicen que tienen todos los indicios de que el padre Tomás está vivo. Pero es cierto que todavía no se han comunicado para saber si es que quieren algo o cuándo lo pueden dejar en libertad. De eso no sabemos nada. Solamente indicios de que está vivo.
Y sobre la cuestión, le preguntaba también de los refugiados, que ha podido visitar también varios de estos países. ¿Cómo ve este momento actual de una política que no termina de dar el paso a la acción?
Mire, también, como en otras preguntas que me ha hecho, me permito ser muy sincero, que no sé si políticamente correcto, pero no es mi función.
Claro.
Y coincido también con el cómo me has narrado la pregunta. Sinceramente, como español, yo creo que no es aceptable la situación que tenemos, el número reducido de personas que vienen. Si bien el otro día me decía una persona, miembro de la familia salesiana que trabaja en la policía, que en el fondo han entrado más de los que se dice públicamente. Pero miren, yo les voy a dar un dato. Todavía anteayer estuve en Alicante. La comunidad salesiana de Alicante ha hecho un esfuerzo titánico por traer a dos matrimonios, uno de ellos con dos hijas pequeñitas, de Alepo, a vivir con nosotros, bajo nuestra protección, teniendo asegurado el alojamiento, el trabajo, etcétera. Y me han dicho, ha sido un esfuerzo titánico para tener los documentos. ¿No se podría hacer algo que fuese más ágil? Bueno, esa es mi pregunta. ¿Por qué? Si hay incluso, por ejemplo, en la Iglesia y en otras instituciones, colectivos, grupos, nosotros entre ellos, que querríamos dar respuesta en la medida en que se puede a estas situaciones, ¿por qué no lo hacemos más fácil? Yo sinceramente creo que estamos viviendo un drama humano gravísimo. Y yo que he estado en Argentina, debo decir, lamentablemente, que pronto olvidamos que hemos sido un país de emigrantes en Argentina, en Alemania, en Francia. Y aquí vienen huyendo de una guerra. Yo me comunico con mucha frecuencia con el provincial salesiano de Alepo. Están cayendo las balas, por ejemplo, y las bombas en el propio espacio de la ciudad, del centro juvenil, de la obra salesiana y el entorno. Viven entre bombardeos. Eso no es humano, eso es gravemente, me parece un pecado contra la humanidad.
Bueno, ahora aquí en España, padre Fernández Artime, estamos, llevamos ni se sabe desde cuándo en campaña electoral, y la verdad es que pues yo no he oído todavía que ninguno de los partidos políticos que concurren, ni menos los cuatro grandes, en el fondo les importe un pito este tema. Bueno, se están haciendo esfuerzos. Esta misma emisora, pues el otro día, el lunes era, ¿no? Faustino desplazó una vez más a Ángel Espósito,
a Erbil.
Y bueno, nos hemos quedado hasta con envidia de lo que está ocurriendo en Italia gracias a las comunidades de San Egidio, que en España estarían dispuestas. Pero claro, ¿quién rompe este círculo? El gobierno puede decir que está en funciones. Y luego es que bien dentro del debate político no existe. Existe dentro del debate ciudadano. Me pregunto, ¿qué ha percibido usted en sus encuentros, pues que nos dice que está acabando, sobre esta sensibilidad, si realmente nos está importando o vivimos en el océano de la indiferencia?
Claro. Pues mira, primero coincido con la mirada de que este es un tema que yo tampoco escucho en los medios, me refiero en los programas políticos. Sinceramente, yo creo que está muy lejos de la mirada de todos ellos. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que yo he percibido en los múltiples encuentros, y como digo, han sido con miles de personas? Bueno, he percibido que el tema preocupa, porque de hecho me han preguntado por ello reiteradamente, pero preocupa y al mismo tiempo no sabemos qué hacer, como yo mismo he de confesarles, no sé qué hacer y al mismo tiempo tendríamos múltiples presencias salesianas en las que podríamos acoger a estas personas e incluso ayudarles a resolver el tema laboral. Por lo tanto, no es cierto que no se quiera dar respuesta. Mire, les pongo un ejemplo que es muy diferente. Yo he estado en Catania hace de esto no mucho tiempo, 2 meses, en la isla de Sicilia.
Sí.
Allí tenemos una rica también presencia salesiana. Bueno, he estado en la casa donde nosotros tenemos acogidos, nosotros me refiero familia salesiana, en una obra de los salesianos. El día que yo estuve, a 63 muchachos y muchachas menores, todos que habían llegado sin ningún padre, sin ningún tutor, procedentes sobre todo del Magreb, incluso hasta Ghana, de habla francesa e inglesa. Bueno, ahí los teníamos, llegaron de una manera irregular. Bueno, pues teniéndolos ahí, hemos sabido qué hacer. Los tenemos viviendo en una presencia salesiana. Les hemos buscado el alojamiento en la casa y la manutención, con la ayuda de las propias obras que tenemos y un fondo solidario. Estamos ayudando a los muchachos con grandes ayudas de muchos laicos, además del tema médico, a poner en orden algunos de los papeles elementales. Estamos enseñándoles los primeros pasos del italiano y están iniciando una formación ocupacional en alguno de nuestros centros. No será ningún milagro, ninguna solución, pero al menos es un punto concreto. Eso podríamos hacerlo también en España. Al menos nosotros nos seguimos ofreciendo para ayudar.
Pues ahí queda ese ofrecimiento. Antes de despedirnos, quería preguntarle, se lo han preguntado muchas veces, pero no me resisto a hacerlo también aquí en antena, en la cadena COPE. Usted ha coincidido 4 años con el Papa Francisco, cuando era Jorge Bergoglio, el cardenal arzobispo de Buenos Aires. Cuéntenos un poco qué destacaría de él como persona y, sobre todo, lo que ha significado desde su punto de vista estos 3 años de pontificado que llevamos ya.
Bueno, sí, es verdad. Es verdad que he coincidido allí con él, es verdad que nos hemos encontrado diversas veces por motivos, él como cardenal arzobispo, yo como provincial de la mitad del territorio de Argentina para los salesianos, evidentemente con un trato muy afable, un trato muy cordial. De allí debo destacar del cardenal Jorge Mario Bergoglio su sencillez. Siempre atendía a él, siempre llamaba a la puerta, siempre abría a él, siempre lo encontrabas en el metro, con esa famosa cartera. Es decir, era el pastor coloquial cercano que visitaba las villas y los lugares donde también trabajamos nosotros, ¿no? Ahora mismo, ¿qué es lo que yo percibo en el Papa Francisco? Bueno, personalmente, yo estoy convencido de que también es un gran regalo que tenemos en la Iglesia, y sigo percibiendo que sus grandes opciones se caracterizan, a mi modo de ver, y realmente no soy nadie cualificado para opinar, pero se caracterizan porque va a lo esencial del Evangelio, sus mensajes son muy directos y todo el mundo los entiende, muy especialmente quienes están a veces al margen de la Iglesia. Y luego yo creo que el Papa Francisco manifiesta algo que es muy atractivo en el mundo de hoy. Sus a veces pocas palabras vienen acompañadas de unos signos personales de gran coherencia. Y en este mundo en el que estamos, en mi opinión, las palabras cada vez tienen menos valor porque sabemos con qué facilidad se cambian. En cambio, los testimonios y los hechos tienen mucha más fuerza. Uh-huh. Y esta es una gran fortaleza del Papa Francisco. Yo personalmente pienso que estamos en un tiempo también de gracia y un regalo que el Espíritu nos sigue haciendo en la Iglesia.
Como dice Carlos Herrera, minuto y resultado. Padre Ángel, ¿dónde está? ¿Hay cuánto le queda de visita en España?
En España ya termina hoy. Termina hoy.
Justamente, sí. He terminado esta noche con un momento precioso. He dejado a los jóvenes para atenderles a ustedes, porque hemos tenido un encuentro en Barcelona, donde estoy, en Martí Codolar, con cientos de jóvenes. Hemos tenido oración, mesa redonda, diálogo y un compartir, incluso unas patatas fritas y demás, y mañana regreso ya a Roma para irme el lunes a Rimini, en Italia, y sigo el ritmo que estamos llevando. Muy intenso y muy hermoso.
Minuto y resultado perfecto.
Bien. Muchas gracias, padre Ángel Fernández Artime, rector mayor de los Salesianos. Le agradecemos aquí especialmente que nos haya acompañado en estos minutos en la linterna de la Iglesia después de esa intensa jornada que todavía no ha acabado, por lo que nos dice. Y sobre todo, gracias y feliz celebración de la fiesta de María Auxiliadora, que es la próxima semana ya, el próximo día 24.
Allí estaré en Valdocco, donde, evidentemente, donde están los restos de Don Bosco, de Madre Mazzarello, de Domingo Savio, y puedo asegurarles que es un acontecimiento increíble con miles y miles de personas. Les agradezco muchísimo la oportunidad que también me dan de acercar esta nuestra realidad. Muchísimas gracias.
Gracias y buenas noches. Adiós.
Buenas noches.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Estoy abriendo la puerta de esta ventanita, de este estudio, y oigan ustedes lo que está cayendo. Pero cayendo, ¿eh?
¿Quieres volver a reírte con los fósforos? Entra en cope.es y escúchalo.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
¡Carlo! Llevo años persiguiéndote.
Señora.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas, pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91-319-1010. UMAS, su mutua de seguros.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
29.356, serie 92.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Los hermanos Antonio y Mariano buscan un nombre para su negocio. Fontanería Antiano. Fontanería Mara. Maronio Fontaneros. El negocio familiar no es fácil, por eso este mes llévate un vehículo comercial Renault al 0% TAE. Gama Renault de vehículos comerciales. Ven a probarla. Importe máximo financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
Paco González es Tiempo de Juego.
¡Paco González, muy buena!
Hola, Pepe de nuevo. Sigue Tiempo de Juego desde la...
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego.
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Bueno, que juega España, te dejo con Menéndez.
¡Viva España!
Buen año, Castaño.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
100.000 nuevas sonrisas, 100.000 formas de decir voy a conseguir adelgazar. En Nutrigen celebramos 100.000 descargas de nuestra aplicación para adelgazar y llevar una vida más sana basada en la dieta mediterránea. Y para celebrarlo, consigue un 10% de descuento al realizar nuestro test genético para conseguir resultados más eficaces. Solicítalo en el 902 28 28 38. 902 28 28 38. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y adelgaza sin pasar hambre. Nutrigen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en La Linterna con Jesús de las Heras, con José Beltrán y con Ana María Medina, y quería pedir a José Beltrán, como director de Vida Nueva en este caso, pues lo que publican en su último número a partir de hoy, y es que la Iglesia Española, titulan, se someterá a un examen internacional de máxima transparencia económica. Cuéntanos, José, ¿en qué términos?
Pues en términos dentro de un paquete de 10 medidas que forman parte del Plan de Transparencia y Modernización de la Administración Eclesial, que pone en marcha la Conferencia Episcopal. Algunas de las medidas ya las conocemos y están uh-huh. en marcha, como
¿y alguna
la,
más novedosa?
La memoria de actividad, pues esta supervisión de un máximo organismo internacional que permitirá, ¿no?, que de alguna manera no diga la Iglesia, no, es que nosotros somos transparentes, ¿no?, sino que sea alguien de fuera que lo diga, que eso está muy bien, ¿no? Uh-huh. Y a mí entre las más interesantes es un manual de buenas prácticas que están elaborando los ecónomos de todas las diócesis españolas, en el cual se van a dar instrucciones claras y pautas muy concretas de cómo hacer las licitaciones de obras, de cómo evitar los blanqueos de capitales, de dónde hay que invertir y dónde no se puede invertir, ¿no? Y yo creo que es un mensaje muy claro para la ciudadanía, ¿no? En un momento en el que todas las instituciones, o hay una falta de credibilidad en las instituciones, ¿no? La corrupción de los partidos políticos, situaciones no muy agradables que
sí, los,
a la Casa Real, ¿no?
Los bancos opacos estos,
¿no? Incluso pues
panamás que en el mundo son.
Lo propio que ha sufrido la Iglesia en la Santa Sede, ¿no? Con cierto descontrol en las finanzas, pues mandar este mensaje a la ciudadanía de miren, cada céntimo que se entregue a la Iglesia española no solo está bien destinado, sino que además usted va a poder comprobar a qué se destina, ¿no? Y no se va a perder nada de lo que se da, se pierde, ¿no? Y yo creo que en un momento también de agitación electoral, ¿no?, en el que se utiliza a la Iglesia como principal ariete, ¿no? Y de,
sí, muchos están tardando, sí.
¿No? Pues claro, porque todavía, como siguen con las listas, en cuanto terminen las listas y terminen los pactos de los botellines, pues ya se dedicarán a tirar de acuerdos Iglesia-Estado, de privilegios que no se pueden comprobar y demás, ¿no? Pues en este caso, que sepan que enfrente se van a encontrar pues a la institución
las cuentas,
con más
trabajo. Con las cuentas claras.
Pues sí. Nada, buen camino ese de la transparencia, en este caso por parte de la Iglesia Española, a través de la Conferencia Episcopal, de los organismos, de las diócesis también, que tengan un plan contable pues unificado y con las cuentas claras, como todos queremos y perseguimos a través de ese plan. Pues nos parece una información muy interesante que les recomendamos desde aquí, que publica en su último número, en el que acaba de salir la revista Vida Nueva. Vamos a hablar también en los minutos que nos quedan, si os parece, Ana María, tenemos el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar el próximo domingo, una jornada importante este año. Laicos, testigos de la misericordia, es el lema que se ha elegido para esta jornada, en la que se quiere recordar y hacer protagonistas a alguien, a quienes lo son todos los días del año, que son los seglares, que son los laicos, ¿no?
Efectivamente, y nos ponemos a leernos el mensaje de los obispos españoles que han lanzado pues con motivo de este día de Pentecostés, Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, como tú bien dices, Faustino, y nos encontramos como ellos mismos reconocen pues en este año de la misericordia cómo los movimientos y asociaciones de laicos representan y reflejan ese rostro misericordioso de Dios en todos los ámbitos de la sociedad donde es más necesario, ¿no? Y ahí encontramos pues cómo Manos Unidas está dando de comer a tantas personas en el mundo, ¿no?, desde hace tanto tiempo, cómo Cáritas está pues escuchando a la persona que lo necesita, vistiendo al desnudo, es decir, para ver cómo se refleja la misericordia de Dios y cómo se hace práctica en la realidad, pues no hace falta más que mirar a los movimientos y asociaciones de laicos de los que la Iglesia pues tiene tantísima riqueza, ¿no?, y cada vez más. Así que todo eso lo tenemos que celebrar y celebrarlo a lo grande en este domingo, en esa grandísima fiesta del Espíritu Santo, que menudo regalo que nos dejó el Señor con eso.
Ahí tenemos la fiesta, José, también.
Pues sí. Otro laico.
Otro laico, por sí, eso, claro. Sí. Hoy te dejo a ti apartado por eso.
No, y con un llamamiento claro, ¿no? Que nos toca arrimar el hombro. Es decir, lo comentábamos antes, y es el momento, ¿no? El Papa el otro día se quejaba, ¿no? Y de forma... Sí, sí, mucho la hora de los laicos, pero parece que el reloj lo tenemos parado, ¿no? Y yo creo que es labor de toda la Iglesia, es decir, no solo de reclamar más presencia o más tal, sino de que asumamos que toca dar un paso adelante, ¿no? Que nos toca ser adultos, ¿no? Que
claro, y nada curas.
No, yo no.
No, ya lo sé, laicos y laicas de nada curas.
Yo ya lo he dicho muchas veces, que no hay nada más peligroso que cuando los laicos queremos hacer una homilía, ¿no? Que mira que nos quejamos de que no cumplen los sacerdotes los 5 minutos que establece y que pide el Papa Francisco, pero si a nosotros nos dejan, a lo mejor nos pasamos de eso y demás.
Uy, Dios mío.
Por cierto, hay que decir también hoy día de el domingo, Día de Acción Católica del Apostolado Seglar, el conciliario de Acción Católica en España, el obispo hasta hoy, Carlos Manuel Escribano, obispo de Teruel, ha sido nombrado hoy, recordamos, nuevo obispo de Calahorra, La Calzada y Logroño. Bueno, pues un traslado más de los que estamos viviendo en las últimas semanas.
Sí, van encadenados, 4 o 5, van. Bueno, pues nada, don Carlos Escribano, pues nuestra felicitación también a La Rioja, porque creo que va un obispo de una pasta extraordinaria. Conciliario también de Manos Unidas, que citaba antes Ana, y un hombre que está trabajando mucho a sí mismo en la pastoral juvenil, colaborando también, estrechamente en la conferencia episcopal. Buena pasta, es una buena definición de don Carlos. Y a los de Teruel, que son paisanos míos, por el Linda
Segunda Guadalajara. No sé si son paisanos.
No, eso es. Lindamos. Pues, ¿qué vamos a hacer? Seguro que tenéis suerte dentro de unos meses.
Todo llegará, por supuesto, todo va a ir llegando. Por cierto, hay que recordar, no sé si nos da tiempo, muy poquito, recordamos simplemente las declaraciones del secretario de la Conferencia Episcopal, hablando de que la Iglesia no es contrincante político, aunque a algunos les gustaría, que no se puede aceptar, dijo, un laicismo excluyente que recluye al catolicismo, las sacristías y al ámbito interno. Y recordamos, el próximo domingo también estamos Pentecostés, estamos la Romería del Rocío, la más numerosa de España, por supuesto, no hay que olvidarla.
Y COPE me imagino que estará a tope.
Por supuesto, estamos. Esta mañana hemos estado en el programa con Carlos Herrera y mañana, el domingo, tenemos también una programación especial a través de la Onda Media ofreciendo la misa precisamente desde el Santuario del Rocío a partir de las 10 de la mañana. O sea que sí, tenemos una atención especial en este caso desde la programación de COPE. Está ya Belén Montes con nosotros. Bienvenida, buenas noches. ¿Algún mensaje?
Pues sí, Faustino. Nos escribe José Antonio León y dice: el Papa Francisco retomará el diaconado de las mujeres tras haber investigado en el archivo histórico y vela por la igualdad de género. ¿Qué sería sin la Iglesia sin vosotras? Ha dicho, como habéis comentado aquí en la linterna de la Iglesia.
Muchas gracias, Belén. Buenas noches. Estamos ya en los últimos minutos, despidiéndonos casi. Recordamos también que esta semana Jesús se ha celebrado la fiesta de San Juan de Ávila, el patrono del clero secular español, y que había seculado. Se ha celebrado especialmente en Montilla, una celebración especial en la que participaron 9 obispos y 200
sacerdotes. El cardenal Estela, que es el prefecto del clero. ¿Sí?
Exacto. Y también que en Portugal, Virgen de Fátima, hoy se ha celebrado la fiesta y comienza la fiesta de la cuenta atrás, porque el próximo año comienzan las celebraciones. El próximo año, el 17, se cumple el centenario de las apariciones y estará el Papa allí. Está anunciado ya la visita del Papa para el próximo año y hoy lo han celebrado especialmente en Portugal porque quieren, comenzar la cuenta atrás de esta fiesta y de la venida del Papa, que, como decimos, el próximo año estará allí. Bien, pues vamos a ir terminando, agradeciendo como siempre a Ana María Medina. Gracias, buenas noches, hasta el próximo día.
Gracias, buenas noches y feliz Pentecostés a todos.
Igualmente, feliz Pentecostés también para Jesús de las Heras.
Alegre la noche.
Por supuesto, y también José Beltrán.
Bueno, que gracias. Se une la fiesta de Getafe por nuestra patrona.
Sí, fiestas de Getafe.
Y las tuyas y también.
Las tuyas, y fiesta de San Isidro en Madrid también. O sea, este año se junta todo. Fiesta todo. De Getafe. Fiesta
mucho
de
que San celebrar Isidro. Este fin de semana.
No vamos pues a nada, vamos
en
a
Madrid nos dan un día extra.
En Madrid y en Getafe fiesta, ciertamente. Hombre. O sea que, bueno, a celebrarlo y los que no, pues a trabajar. Hay que seguir al pie del cañón. Gracias, amigos. Hasta la próxima semana aquí en la Linterna de la Iglesia. En COPE, y por supuesto, no nos olvidamos de que el domingo a las 8:30 en Iglesia Noticia tenemos la información eclesial de toda la semana, como siempre. Pain away when things don't go just right.
strong and special that brightens every day. A shoulder to cry on, a friend in every way. Passionately waiting to start my life anew. These vows we speak before us, I give all my love to you. These vows we speak before us.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.